y lo hizo que se casara con la fea. Pero me encanta Dios, me encanta cuando Dios viene a la vida de este hombre y le dice, ¿sabes una cosa? No me gusta cómo te bautizó tu mamá. ¿Se han dado cuenta que en la Biblia el Señor le cambiaba nombres a gente? ¿Por qué? Porque Dios no había hecho... Por ejemplo, a Simón, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le puso Dios? Pedro. Porque la mamá le puso Simón también. ¿Qué le pasaba en la cabeza? Simón, ¿sabe lo que quiere decir? El inconstante, el inestable. A ver, inestabilito, vente para acá. Inconstante, vete a dormir. Inconstante, vete a la escuela. Oye, el tipo era un sube y baja cuando creció. Un día estaba arriba, otro día estaba abajo. Un día hablaba de parte de Dios, otro día lo estaba reprendiendo Jesús. Le dice, cállate, apártate de mí, Satanás, le dice. Un día dice, yo a mí, primero me matan a mí, primero pasan sobre mi cuerpo y a ti te toca, y a ti no te van a llegar. Y al rato, no, ni lo conozco. Inestable, cuida cómo le dices a tus hijos. Si le dices bruto, tarado, nunca lo vas a lograr, eres un inepto, aprende de los otros. Si tú andas con esas tonterías a tus hijos, tú los estás maldiciendo. Levanta a tus hijos, levanta a tus hijos, levántalos. Profeta, vente a dormir. Apóstol, váyase ya a bañar. Maestro de las naciones, por favor, vaya, apague la televisión y váyase a dormir. Necesitas levantar a tus hijos, ¿me oíste? Es muy importante. Entonces, aquí a Jacobito, dice en el capítulo 28, versículo 10, dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí, fíjate, aquí empieza la acción de Dios, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Prosperidad. Dios quería prosperar a este hombre. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, lee conmigo este versículo 20 al 22, ¿estás listo? Vamos a leerlo, dice, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres. Se le quitó lo tranza. Con la presencia de Dios. Lo mismo le pasó a... ¿Cómo se llamaba el chaparrito? Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? El Señor pasa, entra a Jericó, pasa por abajo de ese sicómoro, Zaqueo estaba agarrado ahí arriba. Él era un jefe de publicanos, quiere decir, el publicano era un judío que se había entregado al Imperio Romano para cobrar impuestos y oprimir al pueblo de Israel. Y este no era nada más publicano, sino que era jefe de publicanos. ¿Te imaginas cómo lo odiaban? Lo odiaban, pero con odio gitano. Pero el tipo un día, imagínate un día, Se levanta, se arregla, se pone la corbata, agarra su portafolio, se sube a su carruaje, le dice al jinete, le dice, por favor, llévame a la oficina. Y avanzan media cuadra y de repente se detiene, hay un tráfico terrible. No avanza el carruaje, estaba todo lleno de caballos, de carruaje, no avanzaba nada. Se baja, le dice, ahí te encargo mi portafolio, voy a ver qué pasa. Se va a ver qué pasa y le dice, ¿qué pasa? Y ve que hay mucha gente en la calle, de un lado y del otro lado. Dice, ¿qué pasa? Y le dicen, es que va a pasar Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. He oído algo de ese. Voy a ver quién es. Y empezó a tratar de ver, pero había tanta gente y estaba tan chaparrito que no alcanzaba a ver. Entonces vio para allá adelante y dijo, ay, allá había un árbol que cruzaba así arriba de la calle. Dijo, me voy a subir ahí. Y corrió. Y el tipo empezó a subirse. Dijo, ¿qué me importa mi reputación? ¿Qué me importa lo que me digan? ¿Te imaginas cada vez que pasaba por algún lado todos le gritaban, ¡bú! Lo odiaban al tipo. El tipo se subió, se agarró de las ramas del sicómoro y ahí estaba esperando. Y cuando pasa Jesús, de repente se detiene. ¿Te imaginas cómo se le detuvo el corazón al tipo? Dijo, ay, 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 ya me descubrió. Se detiene abajo y levanta la cabeza y le dice, Zaqueo. Y mira que este le hacía honra a su nombre. Saqueaba a todos este. Le dice, Zaqueo, ¿te imaginas? Lo conocía por nombre. ¿Sabías que Dios te conoce por nombre? ¿Sabías que no eres un perfecto desconocido para Dios? Le dice, Zaqueo, bájate de ahí porque hoy es necesario que pose en tu casa. El tipo, dice la Biblia, cayó, ¡fum!, salió volando, dejó una polvadera nomás. Llega, ¡pum!, abre la puerta, ¡vieja! Era igual que Cornelio. ¡Vieja! Mata un pollo, mata un becerro, mata algo porque viene Jesús a cenar con los discípulos. Y eso, me imagino que los discípulos han de haber tragado como mis músicos. Yo tengo unos músicos así de este tamaño, todos comen como si fuera el fin del mundo. Como si fuera la última cena, ¿no? Y total que llega Jesús, se sienta, empiezan a comer, los fariseos, todo el mundo allá afuera se ofendieron porque entró a comer con un pecador. Y se metió ahí, se sentó, comió, nada más, él no dijo nada, Jesús no dijo nada, o sea, haber estado riendo ahí con todos y con el Pedro, yo creo que todo el tiempo estaba riéndose de Pedro, ¿no? De las tonteras que hacía Pedro. Y de repente se hace ese silencio cuando acabaron de comer y se pone de pie Zaqueo y le dice, Señor, enfrente de todos los invitados, le dice, Señor, si en algo he defraudado a alguien, hoy se lo voy a devolver cuadruplicado. Y voy a vender la mitad de mis bienes y se la voy a repartir a los que no tienen nada. Jesús se le queda viendo y le dice a todo el mundo, de cierto les digo, que hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuándo? No, ¿cómo que hoy? ¿Cuándo vino la salvación? Cuando este tipo arregló su situación económica. Cuando este tipo se dio cuenta, nada más por la presencia de Dios, que estaba manejando mal el dinero. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo andas manejando el dinero? ¿De Dios? Yo no sé si sepas, pero hoy te vas a enterar. Tú y yo no somos dueños, pero de nada. No, cállate, cálmate. Tú no eres dueño de nada. No. ¿A ti te llega a ser así el Señor? Y despide, adiós mundo cruel. Te llega a cortar el aire el Señor, te dice, no más latidos del corazón para este. Y a ver quién te echa a andar otra vez. ¿Te crees muy salsa? A ver, respira hondo, respira hondo y quédate con ese aire 5 minutos. 5 minutos. Vas a ver cómo empiezan los colores del arco iris a salir por tu cara. Todos se saben el Salmo 23, ¿verdad? Ay, qué lindo el Salmo 23. Todos saben el Salmo 23. ¿Qué dice? Te quiero decir una cosa. ¿Te sabes el? Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sabes el Salmo 24? El Salmo 24 dice, versículo 1, del Señor es la tierra. ¿De quién? Y su plenitud, o sea, todo lo que hay en la tierra. ¿De quién es? El mundo y los que en él habitan. Todo ser vivo, toda piedra, todo oro, todo euro, todo petróleo, toda propiedad, todo le pertenece a Dios. Que te lo haya prestado para que se lo administres es otra cosa. Y te quiero decir una cosa, el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que nos prestó. ¿Has leído la parábola de los talentos? ¿Te has dado cuenta? A uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Vino y le pidió cuentas a cada uno de lo que le había dado. El de 10 dijo, Señor, 10 me diste, te devuelvo las 10 y 10 más. El otro, el de 5, Señor, me diste 5 te devuelvo y 5 más porque las invertí. Y el de 1 dijo, ¡ah, por qué me diste tan poquitas! Sabía que eras un hombre duro y recio y que quieres cosechar donde no sembraste, que ta, 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 ta. Por eso aquí está tu talento. Y el Señor se enojó. Se enojó. Y le dijo, sabías que yo era un hombre recio y sabías que yo iba a esperar de ti que me hubieras hecho producir este talento. Quitarle, dice, el talento que tiene y dénselo al de 10. Y a este que no tiene, échenlo fuera. Y lo echaron para afuera, al fuego destinado para el diablo y sus ángeles caídos. Dios es un Dios que nos ha dado cosas, pero nos va a pedir cuentas. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, si no somos dueños, ¿qué somos? Administradores. ¿Qué estamos haciendo? Administrando. Quiero preguntarte, ¿qué traías cuando naciste? Bueno, si traes una mano adelante y otra atrás, ¿o no? Venías desnudito. Cuando se mueren las personas, ¿qué se llevan? Si bien le va, le ponen una ropita ahí media viejita y luego empiezan a quedarse con todo. Empieza la repartición, ¿o no? Y los pleitos. Ciertamente nada hemos traído a esta tierra y ciertamente nada nos podemos llevar, solo lo que invertimos. No se hagan tesoros en la tierra, sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Cada vez que tú ofrendas, cada vez que tú diezmas, cada vez que tú estiras la mano y le das algo a alguien, estás enviando tus cosas ahí arriba. Hay unos que me están viendo feo.
Eso es del Antiguo Testamento. Y yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. ¿Sabes que si tú piensas de esa manera, tú estás agarrando un texto fuera de contexto para pretexto?
Porque la ley no tiene nada que ver con el diezmo. El diezmo se remonta hasta el mismo jardín del Edén. En el jardín del Edén, Adán y Eva estaban trabajando en ese lugar. No estaban de vacaciones ni de luna de miel, estaban trabajando. Dios les dijo, ustedes trabajan aquí, me labran y me guardan el jardín y yo les pago. Y su paga era poder comer de todos los frutos del huerto. Y les dijo, excepto este, no me toquen este árbol. ¿Qué representaba el árbol? El diezmo. ¿Qué era? Estaba buscando Dios obediencia de parte del hombre.
Si podían comer de todo, entonces no había de dónde medir la obediencia. Por eso les digo, no me toquen este. Porque el día que ustedes se coman esto, ustedes se mueren. ¿Pero qué hicieron nuestros queridos padres? Se comieron el diezmo. ¿Y qué hacen sus queridos hijos el día de hoy? Nos comemos el diezmo. Hay demasiada opinión en la iglesia y muy poca obediencia. En pocos lugares y en pocas partes de la Biblia encontramos tan clara la voluntad de Dios.
Pues yo no opino así, hermano.
Bueno, pues entonces uno de los dos va a tener que cambiar de opinión, tú o Dios. Vamos a Malaquías, por favor. Otra vez está dividida la... Sí se... No se debe. Pero de que podemos, nos hartamos de robarle a Dios. Y dijisteis, ¿en qué? ¿En qué le hemos robado? Si somos re buenos. Si vamos a trigo. Y el Señor nos responde y nos dice, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabías que Dios quiere que le des el diezmo de todo lo que ganas? Hola. ¿Sabías eso? No, pero ¿por qué? Si Dios está allá arriba, ¿y para qué quiere dinero Dios? ¿Sabes qué es lo que quiere? Tu obediencia. Si Él dice aquí salta, sí, Señor. Si ahí dice danza, con todo gusto, Señor. Si aquí dice aplaude, Él está esperando que aplaudes. No te ha pedido tu opinión. Dios no le dio las 10 sugerencias a Moisés, ¿o sí? Miren, si no quieren, pues si no quieren adulterar o... Bueno, ahí hagan lo que quieran. ¿Te imaginas un Dios así? ¡Qué lío, mano, seguir a un Dios así! ¿Qué le dio el Señor a Moisés? Mandamientos, no sugerencias. Tampoco le dio las 10 opciones. Escoge 5 de 10. Las que no te gusten, las otras sí. Y se te cuenta ahí arriba como válido, para que entres. No. Tenemos un Dios firme, un Dios seguro, un Dios que nos dice qué me hace bien y qué me hace mal. Ahora, Él está bien ahí arriba, Él no tiene problemas. Los que vamos a tener problemas somos nosotros. Son leyes que rigen la vida. Son leyes que están fijas. Si las obedeces, te bendicen. Si las desobedeces, te maldicen. No, ¿yo por qué? ¿Por qué me voy a parar en rojo? Yo no me voy a volver a parar en un solo semáforo rojo. Le voy a acelerar a todo. Ándale. ¿Por qué me va a detener el gobierno? A mí el gobierno no me va a mandar. Dale, métele, acelera en rojo. A ver, ¿cuántas esquinas logras salvar? Pero en una te va a agarrar. En una te va a agarrar un auto. Y así es con las cosas de Dios. No, este no me gusta, este tampoco. ¿Por qué voy a ofrendar? ¿Por qué voy a diezmar? ¿Por qué? Porque es la ley. Porque Dios está esperando de nuestras vidas, te lo dije al principio, Dios está esperando de nuestras vidas obediencia. Repitan conmigo, si obedezco, entro. Si no obedezco, no entro. Es muy simple el Evangelio. No, pero yo por fe voy a entrar. Ya sé que por fe vamos a entrar. Ya sé que por la sangre del Cordero y por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Pero una vez que yo tengo fe en todo eso y he sido salvo y ahora voy caminando con el Señor, ahora necesito mostrar que mi fe tiene obras. Porque la fe sin obras, ¿qué dice la Biblia? Apesta muerto. Es pura religión nada más. ¿Para qué sirve la religión? Hace rato dijo Felipe que esto no era una religión. ¿Para qué sirve la religión? ¿Sabes para qué sirve? Para nada. Para nada. Mira a Saddam Hussein, por ejemplo. El otro día estaba viendo un video del tipo. Agarró una ametralladora y se rajó a no sé cuántos. Dejó la ametralladora, puso su tapetito. Empezó a...
y los otros ahí. ¿De qué sirve la religión? ¿Sabes lo que es la religión? Un lavadero de cochinos. Un lavadero de zorrillos. ¿Para qué sirve un lavadero cochino? ¿Para qué sirve un lavadero de zorrillos? Tú agarra un zorrillo. Báñalo. Ponle el mejor champú. Enjuágalo. Sécalo con una secadora. Que quede así. Échale el mejor perfume. Ponle un moño. Suéltalo. ¿Sabes lo que va a hacer? ¡Pau! Te va a disparar su cochinada. Porque el problema no es afuera. El problema es adentro. Lo mismo con un cochino. Agarra un cochino, lávalo, déjalo, pero de tanto que lo tallaste, lo dejaste rosita. Suéltalo, ¿y qué es lo primero que hace? ¡Fum! Se mete a la cochinada. ¿Para qué sirve la religión? Para eso. Si ustedes vienen aquí todos los domingos y les damos sus palmaditas, qué bueno que vinieron, nos vemos el próximo domingo, que Dios los bendiga, aleluya. Y salen y siguen igual que siempre. Esto es un lavadero de cochinos. Tiene que haber un cambio interior. Nuestro problema no es de comportamiento. Nuestro problema es hereditario. Y solo Cristo, cuando entra, entra y transforma de adentro para afuera. Y te saca el zorrillo y te saca el cochino que hay adentro. Y te convierte en una nueva criatura. Una criatura obediente a Dios. Solo Él nos puede sacar lo desobediente. Y eso se llama nuevo nacimiento. Eso se llama cristianismo bíblico. Cuando hay cambio en mi vida. Entonces dice aquí, me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9 dice, malditos sois con maldición, la nación toda me habéis robado. Cuando tú le estás robando a Dios, cuando tú desobedeces a Dios, tú lo único que estás haciendo es traer maldición a tu vida. La palabra maldito, la palabra maldición significa levantar alrededor de un individuo o de una familia o de una congregación o de una nación entera. Maldito, traer maldición significa levantar a su alrededor una pared de ladrillos en la que le impide avanzar. Ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados. Quedas atorado. Una persona maldecida, como dice aquí, maldito sois. Cuando tú le robas a Dios, cae maldición sobre tu vida. De tal manera que no puedes avanzar en la vida. Lo que ganas, te lo roban. Lo que ganas, no te alcanza. Lo que ganas, o no ganas nada, te vas endeudando. Se te va acabando todo, las montañas de deudas empiezan a crecer por todos lados. ¿Por qué? Se llama maldición. ¿Por qué? Porque le hemos estado robando a Dios. Es muy simple. Malditos sois con maldición. Qué fuerte versículo. Gracias a Dios que no se terminó ahí el Antiguo Testamento. Gracias a Dios que sigue el versículo 10. El versículo 10 es la respuesta de Dios para todos tus problemas. Y ya termino en 7 minutos. ¿Me dan 7 minutos más? 7 minutos, termino esto. El Señor, al encontrar nuestro problema, que hemos estado robándole al Señor, que somos un montón de hijos de Jacob, Y que hay maldición sobre nuestra vida por lo que hemos estado haciendo, el Señor encuentra la respuesta y es la salida. Y te dice en el versículo 10, está la respuesta para todos tus problemas. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y te da 7 promesas si tú traes los diezmos y las ofrendas al alfolí. Por favor, pongan mucha atención a esto. Por favor, no me cierren la cortina. Por favor, no cambien de canal. Escuchen esto porque esta es la solución de Dios para nosotros. ¿Estás interesado en ver cuál es la solución de Dios?
Porque hay unos que dicen, no, yo no entiendo, el Antiguo Testamento yo no lo entiendo porque está en hebreo. Bueno, yo soy experto en hebreo y vine a traducirte directamente del hebreo antiguo. ¿Estás listo? Vamos, primera palabra, versículo 10. ¿Cuál es? Traed. ¿Sabe lo que significa en el hebreo antiguo traed? Significa trae. ¿Ya entendieron el hebreo antiguo? Porque hay unos que no entendían, como está en versión Reina Valera del 60, ¿no? Traed, ¿cómo que traed? Ya nadie dice traed. Bueno, yo te lo traduzco, trae. No dice gastai. No dice gástatelo, no dice haz lo que quieras, no dice no traigas nada. Dice trae. ¿Entendieron el verbo en el hebreo? Trae. No te hagáis. ¿Ya entendieron? Trae. Segunda palabra en el hebreo, ¿qué dice? ¿Trae qué? ¿Cuántos? Dile una vez más. Todos. ¿Sabe lo que significa todos en el hebreo? Que no falte ni uno. ¿Sí? ¿No me creen? Bueno, sonrían, por favor. Hay unos que me están poniendo muy nervioso con su cara. Se me hace que es debut y despedida, Felipe. Ya no me van a invitar otra vez, no importa. ¿Traed qué? Todos, que no falte ni uno. Porque hay unos que traen la mitad. Hay otros que traen lo que se les ocurre. Hay unos que traen la quinta parte. Hay otros que traen, a ver, lo que agarre en la mano. Esto es, ahí está, mi diezmo. Eso no es el diezmo. Una vez se cuenta que un tipo dijo, a ver, agarró el dinero, dijo, Señor, voy a echar el dinero para arriba. Todo lo que tú agarres es tuyo. Lo que caiga es mío. Así hay gente que piensa así. Traed todos. ¿Que va quedando claro el hebreo? El hebreo antiguo. Trae que no falte ni uno. Y luego dice que todos los qué. Los diezmos. ¿Qué significa diezmo? ¿Eh? El 10% de absolutamente todo lo que yo recibo le pertenece a Dios. El 90%, mira, el 100% le pertenece a Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios. Pero el Señor, fíjate lo misericordioso que es. Él dice, tú me das a mí el 10% y tú te puedes gastar el 90% tranquilamente. Hay unos que dicen, ay, no, pero sí, no me alcanzo con el 100%, menos con el 90%. Equivocados. Yo prefiero gastarme el 90% de lo que Dios me da y tener cielos abiertos y tener la bendición a gastarme el 100% y meterme una maldición que, a ver, ni Dios Padre me la va a sacar. ¿Quedó claro? Uno dice, ¿el diezmo? ¿De qué? ¿Antes de pagar impuestos o después de pagar impuestos? ¿Qué quieres? ¿Bendición antes de pagar impuestos o bendición después de pagar impuestos? Otros dicen, ¿del bruto o del neto? Y siempre les digo, no te hagas el neto. ¿Qué quieren? ¿Bendición bruta o bendición neta? Tú escoges. Y quiero hablarle a las amitas de casa. Porque hay unas amitas de casa que se hacen las loquitas. No, es que mi esposo es el que diezma. No. ¿Y tú? También los jovencitos. No, mi papá diezma. Ah, entonces tu papá es el único que va a entrar al cielo. Porque es el único que obedece. Todos manejamos dinero. ¿Sí o no? Todos manejamos dinero. Poco, mucho, más o menos. Todos manejamos alguna cantidad. ¿Tú manejas dinero o no? Tú, joven. ¿Sí? Cada vez que te da tu papá dinero, tu mamá dinero, cualquiera que te da dinero, agarra, haz la cuenta, fueron 100 pesos. ¿Cuánto es el diezmo? 10 pesos, ahí está. Mételo al sobre, no lo toques. Llévense un sobre a su casa y ténganlo en su casa. Tan pronto te entra dinero, agarra el diezmo, mételo ahí y ciérralo. No lo toques. La Biblia dice que el que toca el diezmo, al rato tiene que pagarlo 5 veces. Está peor que los bancos aquí. Entonces el diezmo ni lo toques. El diezmo te debe quemar en las manos. No lo dispongas, no lo toques. Es del Señor. ¿Me oyeron? Entonces, ¿en qué estaba? Ah, las amas de casa. Ande, sí, ¿para qué le recordaste? No crean que se me olvidó el hebreo antiguo. Estoy en el hebreo antiguo todavía. Diezmo, trae los diezmos. Entonces, recibes 50,000 pesos. ¿Cuánto es el diezmo? Uno dice, ¡ah, no! ¿Tantos ceros? ¿Qué va a hacer pastor con mi dinero? ¿Ya se te olvidó que del Señor es la tierra y su plenitud? ¡No, pero le va a comprar a sus hijos un helado con mi diezmo! Miren, lo que a nosotros nos toca hacer es obedecer a Dios. Lo que este hombre que está aquí decide hacer con el diezmo es su problema, no el tuyo. No, pero ya viste cómo anda la corbata que trae. Los zapatos esos italianos que trae. Es su problema. ¿Qué quieren? ¿Que ande en harapos? ¿Quieren un pastor así todo arrastrándose? ¿Como San Martín de Porres? Oye, va a venir el gobernador. ¿Qué quieres? ¿Que ande arrastrándose? Ya es hora que cambiemos la mentalidad. Yo no sé de qué iglesia vengas, pero quiero decirte una cosa. Estaban equivocados en tu iglesia. Necesitamos diezmar. Necesitamos que nuestras autoridades, nuestra gente, nuestros representantes, nuestros pastores estén bien vestidos. Y vivan bien. Ellos son el reflejo de todos ustedes. No estoy hablando de excesos, tampoco estoy hablando de excesos y tonterías. Pero estoy hablando de que necesitamos diezmar y necesitamos ofrendar. Y lo que Él haga es su responsabilidad con el diezmo. ¿Quedó claro? Él le va a dar cuentas a Dios de cada peso que entra. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. El Señor dice, traed todos los diezmos. Si tú recibes 1,000,000 de pesos, ¿cuánto es el diezmo? No, si recibes 1,000,000, ni vuelves a la iglesia. Hasta que se te lo acabes. Hay unos que dicen, no, cuando Dios me dé 1,000,000 de dólares, voy a empezar a diezmar, ¿eh? No se preocupen. Mientras tanto, no. Tú recibes 1,000,000 de dólares y no te volvemos a ver ni en México. Pa' Miami te vas corriendo. Por eso Dios no te ha dado 1,000,000 de dólares. ¿Por qué? Porque no has sido fiel en los 10 pesos que te prestó el otro día. Te comiste el peso de ofrenda. Es muy importante que diezmemos. Entonces, ¿qué es diezmo? Es el 10% de lo que yo recibo. Si recibo 60,000 pesos, ¿cuánto es el diezmo? Ahora, ¿se dieron cuenta que dice traed todos los diezmos? No dice traed el diezmo. Porque constantemente estamos recibiendo dinero, ¿o no? Recibes en la quincena, luego a mediados de quincena, y luego estoy profetizándoles. Entonces, por eso tienes que tener un sobre ahí dispuesto. Y cada vez que vienes a la iglesia, tráete tu sobre. Ponle tu nombre para que veamos que estás diezmando. Porque si no estás diezmando, le estás robando a Dios. Y si le robas a Dios, nos tenemos que cuidar de ti. Agárrense las bolsas y agárrense las carteras, porque si asalta a Dios este, nos va a dar un golpe a nosotros también. Cada vez que yo llego a una ciudad o voy a algún lado a predicar y me dicen, yo le cargo la maleta, le digo, espérate, ¿diezmas? Si no, deja ahí mi maleta, mano. Porque si no diezma y le roba a Dios, capaz que se echa a correr con mis cosas. Entonces es muy importante que diezmemos, traer todos los diezmos. ¿A dónde? Al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí era el almacén donde recibían su comida. ¿Tú comes aquí? ¿Sí? ¿Comes aquí? No estoy hablando de los tacos que venden allá afuera. Estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Comen aquí bien? Bien. Si no comieran bien, no estarían aquí. ¿Verdad? Porque tampoco somos tontos. ¿Por qué está lleno un restaurante? Porque dan buena comida. ¿Por qué está lleno una iglesia? Porque les dan buena comida. Entonces, si ustedes comen aquí, entonces aquí se paga la cuenta. ¿No es lo normal allá afuera en el mundo? Si tú vas a un restaurante, vas al quién sabe qué gaucho o al rincón gaucho, ¿cómo se llama? Y te comes ahí todas las carnes y luego sales y le dices al del rincón gaucho, che, disculpa, pero vimos que en McDonald's no entró nadie. Vamos a ir a pagar la cuenta ya, con permiso. ¿Qué va a decir el che? Va a llamar a dos instituciones. Va a llamar a la policía, por si eres ladrón, y va a llamar al manicomio. ¿Me entienden? Entonces, aquí dice claramente, traed todos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Porque hay unos que lo traducen del hebreo antiguo como, traed todos los diezmos a tu abuelita. Trae todos los diezmos a tu tía. Trae todos los diezmos al pastor de acá a la vuelta, porque pobrecito, nada más tiene 10 miembros. Si quieres darle tus diezmos al pastor de acá a la vuelta, vete a congregar con él para que tenga 11. Pero si tú comes aquí y quieres pagar en otro lado, o la policía o el manicomio, mano. Porque no es normal. Es bien claro, traed todos los diezmos al alfolí, a donde tú comes. Ahora dice, probadme ahora en esto, dice el Señor. Me dan 7 minutos y ya termino. 7 promesas. ¿Desde cuándo? Hace una hora que les dije, denme 7 minutos. Son los 14 minutos más largos de la vida. Rápido. 7 promesas de Dios cuando tú traes los diezmos, porque no es cualquier cosa. Tú traes los diezmos y Dios te promete lo siguiente. Número 1, abriré las ventanas de los cielos. Cuando Dios abre las ventanas de los cielos, derrama su Espíritu Santo. Cuando su Espíritu Santo invade esta sociedad enferma en la que vivimos, empieza lo que se llama avivamiento. El borracho deja de emborracharse. ¿Cuántos de ustedes eran borrachos? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes eran adúlteros? No, levante la mano. No. Pero cambiaron, ¿o no? A ver, levante la mano todos los que han cambiado. Ahora sí. Con confianza. Dios nos ha cambiado. ¿Sabes cómo se llama eso? Avivamiento. Derramó su espíritu, vino su espíritu y me cambió. Ahora, Dios no quiere nada más este auditorio. Dios quiere 50,000 veces este auditorio. Dios quiere llenar estadios de gente cambiada, transformada. Dios quiere que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Entonces, cuando Dios abre las ventanas de los cielos, envía su Espíritu Santo y empieza el avivamiento. Tú puedes estar acá adentro cantando con panderos y con banderas y gritando y va a haber un avivamiento en mi país. Y no va a haber nada, que va a haber avivamiento. Por más que le muevas y le tuerzas y quieras torzarle la mano, mándale avivamiento. No va a mandar nada, porque si todos le estamos robando a Dios, Dios no puede contradecir su palabra. Si tú traes los diezmos, Él abre las ventanas. Si no traes los diezmos, no abre ventanas. Es muy simple. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? ¿Será bíblico lo que les estoy diciendo? ¿O le estoy lavando el cerebro? Trae todos los diezmos.